Éxodo capítulo 19. Recordemos que el libro de Éxodo trata sobre el nacimiento de Moisés. Luego que se hizo adulto, Dios lo llamó para que fuera aquel que regresara a Egipto a buscar a su pueblo, que Dios le había prometido a Abraham que esto le daría aquella tierra que le había prometido. Y aún antes que sucediera, antes de que naciera Isaac, Dios le mencionó, iban a estar 400 años en una tierra extranjera y luego los visitaría para que ingresaran a la tierra prometida. Y en este pasaje bíblico están los 400 años que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué exactitud de Dios? Que para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Este es nuestro Dios verdadero. Y observa entonces lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19, luego que esto salieron de Egipto con mano poderosa, ejecutando aquellos portentos de las 10 plagas en Egipto, así como también de haber abierto el Mar Rojo para cruzar hacia el otro lado, hacia el desierto, para que escaparan del ejército de Faraón. Y dice lo siguiente: ahora pues, Dios hablando con el pueblo de Israel, pues eran los únicos que estaban teniendo ese compañerismo con Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ahí está la palabra, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En esta primera etapa el Señor está mencionando, yo los escogí a ustedes desde el tiempo de del patriarca Abraham, aquel que yo escogí de entre todas las personas que existían en este tiempo, porque lo vi como persona justa, como persona agradable a mis ojos, y le di una promesa. Ahora la estoy cumpliendo y deseo de que tengan la bendición que le prometí a Abraham por medio de escuchar y practicar los conceptos que le voy a mencionar durante la estadía en el desierto. Y dice, y si lo cumplen, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ni los filisteos, ni los persas, ni los arameos, la cantidad inmensa de pueblos que existía en ese tiempo, ninguno de ellos escogió Dios, sino solamente a ellos, porque el trato que quería tener era solamente con el pueblo de Israel, y dice, porque mía es toda la tierra, está mencionando, de todos los pueblos yo pude haber escogido a alguno entre todos, pero entre todos los escogí a ustedes. Por eso ustedes son un tesoro especial. Y qué bendición Dios hoy día está haciendo con la iglesia, ¿verdad? No lo está haciendo con alguna religión, no lo está haciendo con un pueblo, con un país, con un continente. Lo realiza con su iglesia y él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos su tesoro en la actualidad, ¿verdad? Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Está mencionando, además de que tengan compañerismo conmigo, van a tener la oportunidad de tener un compañerismo más estrecho. Debido a aquellas reglas o normas que le voy a indicar para que nuestra relación sea más pronta, más próxima. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Solamente Israel iba a recibir estos conceptos, estos mandamientos, y que iba a depender si los cumplían para recibir la bendición de Dios. Entonces, esto es lo que menciona Éxodo capítulo 19, cuando Dios inició el proceso de darse a conocer, primero por los portentos o los milagros, pues ellos habían visto el poder de Dios, pero no lo conocían de manera personal, solamente Moisés y Aarón. Pero luego que salieron y se encontraron en el desierto, Dios se dio a conocer por medio de Moisés y el tronar y aquellas maravillas en donde Dios se dio a conocer al pueblo. Entonces, este era el mandamiento en cuanto al pacto. Fue solamente al pueblo de Israel. Entonces, el pacto mosaico o sinaítico fue un pacto condicional. La gran mayoría de lo que hemos visto de igual forma con las dispensaciones, la gran mayoría, casi en su totalidad, son incondicional. Recordemos la diferencia. Incondicional se refiere a que no necesariamente el ser humano o aquella etapa que el Señor tiene compañerismo con la humanidad, el hombre va a cumplirla, sino que va a depender 100% de lo que Dios ejecute o esté prometiendo en este momento. Pero en este es diferente. Va a recibir el pueblo de Israel las bendiciones si cumple su parte. Si el pueblo de Israel lo cumple, Dios lo cumple. Y viceversa, si el pueblo de Israel no tiene el deseo de honrarle ni colocarle en el lugar que se merece, de igual forma Dios va a dejarlo aparte y va a tomar a otro pueblo como importante en vez del pueblo de Israel. Entonces, va a ser condicional aquellas promesas que vamos a ver dentro de poco, en donde si el pueblo de Israel cumplía, Dios iba a cumplir. Veamos entonces los conceptos, las promesas que Dios le mencionó y que iba a cumplir en ese momento. Y dice, si ellos eran obedientes a la voz de Dios, Dios sería su Dios y ellos su pueblo y serían una nación de reyes y sacerdotes. Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel, ¿sabe? Si ustedes son obedientes a mí, escuchan mi voz y la ejecutan, la ponen en práctica, yo realmente voy a ser aquel que va a suministrarle bendiciones, pues yo soy el verdadero Dios y aquel a quien me agrada voy a darle todos los beneficios que tengo en mis manos para que realmente reconozcan que yo soy su Dios. Y menciona, serán una nación de reyes, dado a comprender de que tendrán poderío, tendrán una nación o un lugar donde establecerse, además de poder conquistar otros reinos. Y cuando se refiere a sacerdotes, es la oportunidad de acercarse a Dios por medio de los holocaustos, sobre todo. Las condiciones fueron, obedézcanme en, guarden las leyes morales que están en las tablas. Ya conocemos que son 10 y Dios las estableció para que la obedecieran. Ya la gran mayoría nos los hemos aprendido cuando estuvimos en primaria. Y quizá ya mucho se nos ha olvidado, pero estos 10 mandamientos son aquellos que Dios le proporcionó al pueblo de Israel. No está mal colocarlos como algo importante en nuestras vidas, pues como usted puede ver, son morales y tiene que ver con la conducta del ser humano. Y si observa con más detalle, el primer mandamiento tiene que ver con Dios, Dios y el ser humano. Y del segundo al décimo trata sobre el trato entre las personas y aquel que desea esto o escoge obedecer a Dios. Entonces, por eso se le llama leyes morales. No levantarás falso testimonio, no matarás, no codiciarás. Todos estos son conceptos relativo entre personas y trata sobre leyes morales. Ojalá no solamente se encuentren en casas, en edificios, en hospitales, en colegios, en departamentos gubernamentales, sino que se obedezca también. Y el segundo menciona, mientras estén en la tierra, obedezcan el libro, porque es todo esto porque yo soy tu Dios. Entonces, se observa al principio, mientras estén en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, todos estos conceptos debieran ponerlo en práctica. Si algún día llegara a algún pueblo y destruyera el país de Israel, esto no iban a poder cumplirlo, pues no únicamente hablaba sobre leyes morales, sino sobre ley de las ordenanzas, la ley de las ofrendas, la ley de los sacrificios, la ley de las tiendas de campaña y un sinnúmero de leyes o de normas que solamente podían practicarse en la tierra prometida. Entonces, una vez más, podemos ver de que solamente esto está condicionado al pueblo de Israel y no es para nosotros los gentiles o los incircuncisos del Antiguo Testamento. Y dice, obedézcanle porque yo soy tu Dios. Nuevamente, se dio a conocer y como mandato y que reconocieron que era un Dios verdadero y no de piedra, ni de metal, ni de madera, se dio a conocer de esta forma entonces. El pacto sinaítico fue un pacto condicional. ¿Qué sucedía si no obedecían? Dice, si andan en obediencia a mí, serán benditos más y más en la tierra que viven. Y esto pudimos verlo en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, y una de ellas se encuentra en Malaquías. Dice, ahora probadme en esto. Deme en el diezmo, y dice, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Va a seguir bendiciendo mucho más a aquellos que ofrendaban. Y es correcto, está en Malaquías, así que esto, el diezmo es solamente para los israelitas. También no hay ningún problema en eso. Solamente que en 2 Corintios, que sí es el Nuevo Testamento, capítulo 8 y 9, si es para la iglesia. Y dentro de poco tiempo, cuando tengamos la nueva promesa de mayordomía, vamos a utilizar estos versículos, ya que están dedicados a la iglesia. Entonces, Dios bendecía al pueblo de Israel cuando le obedecían. Y esto pudimos verlo en gran manera. Eran obedientes, aún Dios los cuidaba de sus enemigos porque guardaban su pacto. Y eran obedientes, y en caso de que hubieran sido rebeldes y no deseaban cumplir la ley, tan pronto llegaran los enemigos, se arrepentían y Dios se encargaba por completo de esto, glorificar su nombre en el pueblo de Israel por medio de aquella batalla en donde los israelitas no habían ninguna oportunidad de tener la victoria, pero Dios la permitió porque se humillaron y Dios le dio la bendición. Qué Dios tan grande que es misericordioso y tardo para la ira. Pero la segunda sección dice, pero si me rechazan como Dios, violan mis leyes y sirven a otros dioses, a otros dioses, los juicios progresivos vendrán sobre ustedes hasta que sean echados fuera de mi tierra. Entonces podemos observar que hay bendiciones, pero también hay castigos. Y el castigo es si violan sus leyes y sirven a otros dioses. Y si podemos visualizar, aún Dios los sacó de Egipto y comenzaron los problemas de adorar a un becerro, comenzaron los problemas de no escuchar la voz de Dios por medio de Moisés, y Dios se le agotó la paciencia, como decimos. Y en vez de entrar a la tierra prometida en los 400 años que Dios les prometió a sus patriarcas, tuvieron que esperar 40 años más debido al enojo que Dios tuvo por la rebeldía de no confiar en Dios. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel rechazaba sus leyes, esto la violaban y eran de un sinnúmero de formas y servían a otros dioses que eran lo que generalmente esto surgía. Dentro del pueblo de Israel, Dios dejaba un tiempo para que se arrepintieran. Luego iniciaban los juicios, en pocas palabras, los castigos, para que se dieran cuenta de que el progreso había sido eliminado para bendición por causa de la rebeldía de no obedecer. Entonces, si observamos al final, dice, hasta que sean echados fuera de la tierra. Si usted observa, en los últimos pasajes bíblicos, esto el Señor menciona, dice, hasta que no hubo más remedio. En la tribu del norte fue castigada primero porque en su tiempo ninguno de los reyes, ninguno absolutamente, buscaron de Dios. Se alejaron completamente de esto del centro político como también religioso que era Jerusalén. Y se apartaron hacia Samaria. Esto mezclaron con las personas de estos pueblos y ellos hicieron que se inclinaran hacia el mal. Y por consiguiente, el gobernante, el rey, sí esto tenía como práctica costumbres fuera de la voluntad de Dios y de sus normas, fue mucho más rápido el juicio y fueron destruidos y esto eliminados de donde se encontraba. Pero en la parte de la tribu de Judá, Dios dio oportunidad muchas veces. A veces se levantaban reyes buenos, el rey Josafat, esto se levantaban reyes malos, rey Acab, que fue uno de los peores, se levantó el rey Manasés, si recuerda, él fue el que colocó a su hijo en las manos del Dios, esto Milcom, para sacrificarlo. Y Dios menciona, nunca le llegó a su mente que debiera sacrificar a sus hijos. Así que poco a poco el castigo de los israelitas iba llegando o la bendición tornándose a su fin. Hasta que, dice el pasaje, hasta que no hubo más remedio. Por más que Dios los quiso esto proteger y cuidar, no quisieron. Y Jesús dice, siempre quise juntar a mis polluelos y nunca quisieron. Entonces podemos visualizar la rebeldía que tuvo el pueblo de Israel y nos hace pensar en nosotros mismos. Si realmente ahora que somos un pueblo de sacerdotes, pues así lo dice Primera de Pedro 1:16, si nos estamos acercando a Dios y le estamos obedeciendo de acuerdo a sus leyes, no recibiremos estos castigos severos como a ellos, pero sí normas de conducta y de disciplina por no obedecerle o ser un pueblo santo. Entonces, aunque estemos hablando del pueblo de Israel, hay conceptos parecidos para la iglesia y recordemos que la iglesia somos nosotros los creyentes, los que nos congregamos. Otra etapa más es que Moisés, luego que Dios le mencionó todas aquellas cosas que debieran cumplir, en Éxodo 19:8, luego que Dios le mencionó, si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mis leyes, si ustedes guardan los 10 mandamientos, van a recibir la bendición. Y todo el pueblo de Israel, dice, respondió a una, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Una promesa muy en alto, muy importante. Quizá en estos momentos escuchaba la voz de Dios. Quizá en estos momentos pasaba por su mente todos los portentos. En ese momento esto Dios los cuidaba. Tenían esto en el día una nube, en la noche esto antorchas que lo iluminaba. Cada mañana cuando se levantaba se encontraban con el maná que podían alimentarse. Y observaban también que el último día era un día de descanso. Todo esto lo observaron y quizá tuvieron esto en mente esto por un buen tiempo, así que le fue fácil mencionar lo que Dios ha dicho, haremos. A veces somos así, ¿verdad? Cuando las cosas marchan bien, le damos gracias a Dios y que sí vamos a hacerlo. Pero luego cambiamos como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, ellos mencionaron, sí, vamos a cumplirlo. Y vamos a observar qué ocurre o por qué razón Dios estableció principios para el pueblo de Israel. Y vamos a ver lo siguiente, ya que compone también algunos conceptos para nuestros días. Dice, este pacto serviría para separar a la nación de Israel de todas las demás naciones, convirtiéndose en el pueblo elegido de Dios. Es por ello de que solamente trató con el pueblo de Israel y si alguno quería formar parte de aquel pueblo debía cumplir las leyes iniciando con la circuncisión. Si recuerda, hubo un profeta en la cual el rey de otro pueblo le estaba mencionando que maldijera al pueblo de Israel y el profeta le mencionó, si Dios no me lo dice, no lo haré. Y recordamos que ella por causa del amor al dinero al final quiso hacerlo, pero Dios se lo impidió. Otra historia más está con Abraham y con Isaac, en donde los dos habían mencionado que sus esposas no eran en realidad sus mujeres, sino sus hermanas. Y por causa de esto, los reyes donde se encontraban deseaban tomarla como su mujer, pero comenzaron los problemas y comenzaron plagas, comenzaron castigos por parte de Dios, porque estaban tomando parte de esto, la promesa de que vendría esto, la descendencia para bendecir a su patriarca Abraham y sus descendientes. Entonces, el pueblo de Israel fue el pueblo elegido de Dios desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Dios quiso tomarlo como algo especial. Una razón más de por qué Dios los escogió fue que Israel iba a ser la luz de Dios al mundo oscuro a su alrededor. Ya todo el resto de los pueblos tenían sus leyes, sus conceptos, tenían sus prácticas, sus dioses, sus religiones, su forma de adorar a su Dios, pero Dios, el verdadero Dios, le dio a conocer cómo realmente debiera ser adorado para que tuvieran como conclusión que realmente ellos adoraban al Dios de verdad. Si recuerda también la historia de Jonás, luego que apareció la gran tormenta, cada uno comenzaron a adorar a sus dioses, comenzaron a gritar para que lo defendiera, pero al final, cuando se dieron cuenta que Jonás estaba tranquilo, durmiendo en la parte baja del barco, él le mencionó: "Yo soy un profeta del Dios viviente". Y se dieron cuenta que realmente él adoraba al Dios que existía. Así que una manera que ellos reconocieron que Israel poseía el verdadero Dios es que cuando esto, tomaron la decisión de que Jonás fuera echado al agua, se calmó la tormenta. Podemos visualizar que en cada acción, cada decisión que tomaba el pueblo de Israel para representarlo en el mundo entero reconocía que a quien adoraban era al verdadero Dios. Y tercero dice, fueron apartados y llamados como una nación a fin de que todo el mundo alrededor de ellos supieran que adoraban a Jehová, el Dios que guarda los pactos. Dios le dio enseñanzas, le dio mandamientos y tan pronto iniciara el proceso del cumplimiento del pueblo, Dios iba a cumplir su pacto y no lo rompería. Así que el resto de las naciones iban a darse cuenta otra vez que adoraban al verdadero Dios. Si nos acordamos, los pueblos se iniciaron con esto, la parte del gobierno humano, luego que desapareció o terminó el diluvio, y cuando quisieron esto realizar la Torre de Babel, Dios les cambió los idiomas y se fueron esparciendo poco a poco, y cada uno de ellos fue tomando un lugar dentro del planeta Tierra. Pero el Dios a quien adoraba no era el verdadero Dios, sino aquellos en los cuales Dios escogió por medio de uno de sus hijos, de Noé, que es Jafet, y de allí entonces esto apareció a Abraham para que fuera el patriarca. Entonces, tres cosas. Uno, para que fuera esto el escogido de todos los pueblos. Dos, porque iba a ser la luz de Dios al mundo oscuro, para que comprendieran cómo debe adorarse y qué es lo que debieran practicar. Y tercero, fueron apartados, fueron escogidos para que sus costumbres y sus leyes fueran completamente diferentes. Entonces, esta es una de las causas de por qué los escogió. Sigamos, y también la ley mosaica revelaría a los hombres su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador, y es la ley mosaica la cual Cristo mismo dijo que Él no vino a abolirla, sino a cumplirla. Este principio está mencionando de que hoy día, aún después de casi 4.000 o 5.000 años de haberse establecido la ley de los 10 mandamientos, se sigue pensando que cumpliéndolas vamos a recibir el perdón de Dios. Es casi seguro, como los ancianos que querían que Jesús castigara a la mujer adúltera, reconocemos que somos pecadores y por más que intentemos de hacer o ejecutar principios positivos y agradables a Dios, no van a ser totalmente posibles que lo ejecutamos al 100%, pues el Señor menciona, todos somos pecadores, y también menciona, si falto en uno de los mandamientos, me hago culpable de todos. Así que la ley de Dios era solamente para mencionarme, usted es pecador, usted está esto mal delante de Dios, usted no puede acercarse a mí, usted está alejado de mi presencia por la maldad que hay en su vida. Y por causa de eso, entonces tuvimos la necesidad de tener un Salvador, alguien que nos rescatara del castigo para aquellos que no pudieran cumplir la ley. Y sabemos que somos el 100% de la humanidad, y es por medio de la ley mosaica en la cual Dios, el Señor Jesucristo, vino a cumplir. Y si sabemos, Él vino a este mundo y no pecó nunca en su vida, pero se sacrificó, esto dando a entender de que fue el sustituto nuestro de la muerte eterna y morir por nuestros pecados para que Dios pudiera observar que nosotros tuvimos cumplimiento de la ley, esto establecida en los 10 mandamientos, ya que Dios no ve al pecador, sino Dios ve a Cristo. Cuando vea al hermano Eduardo, no está viendo al hermano Eduardo para castigarlo, está viendo a nuestro Señor Jesucristo, el cual sí cumplió la ley, y por haber adoptado o determinado que él es mi sustituto por el perdón de los pecados, Dios mantiene su promesa de la vida eterna, porque no depende de lo que yo ejecuto o practico, sino lo que Dios ya hizo y fue cumplir la ley, y él no merecía ningún castigo. Pero a pesar de eso, él llevó el pecado de todos nosotros para recibir el perdón y la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo no vino para decir estas leyes no funcionan, no sirven, sino levantó la mano y mencionó, he aquí está escrito en el rollo lo que iba a suceder. Y el Señor Jesucristo vino a cumplirla entonces. Moisés, el mediador del antiguo pacto, que es el que estamos viendo en estos momentos, en el Sinaí, ilustra a Cristo, mediador del nuevo pacto, cuando éste dice, y el Señor levantará un profeta como yo, lo dijo Moisés. Entonces, Moisés siempre tuvo la diligencia de hablar con Dios en el monte Sinaí, y cuando descendía, le mencionaba al pueblo lo que Dios le había dicho. Cuando el pueblo deseaba mencionarle algo a Dios, se lo mencionaban a Moisés, y Moisés nuevamente se encontraba con el Señor en la cúspide del monte Sinaí, y así sucesivamente ocurría con mucha frecuencia. Pero hoy día tenemos a un mediador, y este es el Señor Jesucristo. Es aquel que permite que nosotros podamos acercarnos a Dios. Venía siendo como el sacerdote, en donde le daba a comprender al Señor que queríamos tener una cercanía con Él, pero Él lo permitió por medio de su sacrificio. Y ahora no necesitamos esto, ningún mediador, porque nosotros mismos podemos acercarnos a Él sin ningún problema. Primera de Pedro 1:16 dice: Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bueno que ahora no necesitamos de ningún mediador, sino nosotros mismos podemos entrar al trono de la gracia para que el Señor nos escuche en cuanto a necesidades o también para glorificar su nombre. Qué bendición tan especial, ¿verdad? Moisés era el único que podía acercarse, los sacerdotes, los profetas. Pero nadie del pueblo podía hacerlo, ni aun el rey. Pero nosotros sí podemos. Un pueblo sencillo, un pueblo que no tiene poder alguno o de riquezas o de bienes, por decirlo así, sino creyentes sencillos, humildes, que tienen la oportunidad de acercarse al trono de la gracia. ¡Qué bendición tan especial! La señal del pacto mosaico, cómo Dios le dio a mostrar que realmente iba a cumplir su parte era por medio del sábado judío o del Shabbat, como le menciona. El símbolo de este pacto es el día de reposo, el sábado o séptimo día. Mencionó el Señor, guardarán el día de reposo como una manera de demostrar que están de acuerdo al pacto que estamos estableciendo entre ustedes como pueblo y yo como Dios. Entonces, la señal del pacto, el guardar del sábado, nuevamente no es para el resto de los pueblos, sino para aquellos los cuales Dios tomó luego de haberlo extraído de Egipto de mano dura hacia esto, el lugar de la tierra prometida que había mencionado al patriarca Abraham. Entonces, esta es la señal del pacto. Cada sábado debían guardar esta fecha y de no ejecutar acción alguna. Dicho sea de paso, lo extraño de practicar hoy día el pueblo hebreo el sábado como día de reposo, lo interesante es que la Biblia decía que tanto el siervo como el esclavo, como los animales, debían guardar el día de reposo, pero los trabajadores de sus empresas trabajan los sábados. Interesante, ¿no? Si deseaban guardar el sábado, dice que todo lo que estaban bajo su dominio también debieran hacerlo. Ojalá pueda ser diferente y pueda haber una bendición especial si lo cumpliera. La ratificación del pacto mosaico fue ratificado en el monte Sinaí y en las llanuras de Moab ceremonialmente con sangre. Cada expiación, cada muerte de un animal demostraba a Dios de que estaban cumpliendo la ley y el sacrificio demostraba de que estaban de acuerdo a lo que Dios le estaba mencionando. Entonces, de igual forma, cuando salieron de Egipto de colocar en los dinteles la sangre para representar al primogénito que podía morir en ese momento, asimismo se estableció como principio que iba a haber un holocausto para ratificar alguna ley, algún pacto, mencionando de que estaban de acuerdo. Entonces, estos son los conceptos en cuanto al pueblo de Israel y lo que Dios le estaba solicitando. Aplicación. Hay algo interesante que habíamos observado, que si eran obedientes, si colocaban principios en su vida que iban de acuerdo a las leyes que había establecido Dios por medio de su profeta Moisés, dice, iba a haber más y más bendiciones. Si lo recuerdan, Dios aún así lo mencionaba, pero en este pasaje bíblico de Deuteronomio que fue escrito luego que murieron las personas que no creían que iban a llegar a la tierra prometida, Dios le habló a Moisés y le mencionó esto en el capítulo 8. Y como aplicación debemos pensar en ello. Observe lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Recuerda, todavía están en el desierto. Dice, no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Está mencionando el Señor al pueblo de Israel. Si ustedes poseen una gran precaución de tomar en serio la vida en la cual deben tomar para adorarme, para pasar un tiempo conmigo, de reconocer de que aquellos principios, mandamientos, debiéramos ejecutarlos de manera completa, nuestra vida, nuestro corazón va a estar más sumiso, más obediente y tener mayor facilidad de cumplirla, porque teniendo cercanía con Él se nos hace más fácil, porque nuestro amor hacia Él y reconocer que las bendiciones que poseemos provienen de su mano es mucho más fácil que lo que circunde a nuestro alrededor y nos invite a alejarnos de Él y de olvidarnos, va a ser muy difícil que podamos hacerlo. Pero si cambiamos al Dios que nos ha bendecido Observe lo que sucede. No se olvide de su Dios, porque no suceda que comas y te sacies, en pocas palabras, va a tener lo necesario todos los días, y edifiques buenas casas en que habites, vas a tener bienes, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Está mencionando, si no tomas en serio obedecer mis leyes, reconociendo de que esto es para que te acerques a mí, para que reconozca que soy aquel que te ha dado todas estas bendiciones, tu pensamiento va a cambiar y te vas a enorgullecer de que todo lo que tienes, el pan que llevas cada día al hogar para que se alimente su familia, o coloquemos los cubiertos en la mesa para alimentarnos, provengan no de Dios, sino de la fortaleza nuestra. Y este es el concepto que inició en la vida de los israelitas. Comenzaron a alejarse de Dios porque pensaron que podían esto lograr muchas bendiciones sin la ayuda de Dios. Y recordemos que este pacto es condicional. Si obedecían, Dios los bendecía. Si no, Dios cerraba la puerta de los cielos. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Recordemos lo que Dios dijo en Mateo capítulo 6. No podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás a otro. Aborrecerás a uno y amarás al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es lo que Dios le está invitando al pueblo de Israel antes que fueran bendecidos. Necesitas tomar una decisión, dice Dios. ¿Me adoras? ¿Me tomas como el tesoro más importante en tu vida? ¿O tomas la decisión de colocarte a ti como Dios, mencionándote a ti mismo y a los demás, de que lo que has obtenido y lo que has logrado han venido de tu mano? Así fue lo que dijo, ¿verdad? Esto en uno de los evangelios dice, come, bebe, regocíjate, porque tiene muchos bienes, muchos alimentos para muchos días. Y el Señor menciona, necio, esta noche vienen a tomar tu alma. El Señor le dio a entender a este señor de que lo más importante no era el glorificarse a sí mismo por los logros que había tenido, sino en colocar a Dios en el lugar que se merece. Nabucodonosor se levantó y observó las maravillas de su imperio, y a su alrededor no había ningún otro país, ningún otro ejército en la cual pudiera conquistarlo. Y se levantó y mencionó, ¿quién ha hecho todo esto? He sido solamente yo. Y en ese momento, dice, cayó el juicio de Dios. Y cuando Dios lo restableció, dijo lo siguiente, ahora reconozco que hay un verdadero Dios y Él puede humillar y puede enaltecer. Un rey que no conocía a Dios, que tenía sus ídolos, tenían los conceptos errados, a pesar de que tenía esto a Daniel y sus amigos que le mencionaban la ley correctamente, se enorgulleció y no toma en cuenta a Dios. Aplicación. ¿Cómo está nuestro tiempo con el Señor? En todo momento, cuando no tomamos ese espacio para leer la Biblia, tiempo para orar, tiempo para involucrarme en mi compañerismo con los demás, que aunque no podemos hacerlo físicamente, podemos hacerlo por medio de una llamada, por medio de un escrito por los medios de comunicaciones digitales. Pues si no lo estamos realizando, si no estamos con el mínimo deseo de tomar ese espacio para glorificar su nombre, en ofrendar, en servirle a la iglesia, muy posible que la cuarta línea sea una práctica normal en nuestra vida, y observe lo que dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Es una complicación cuando en nuestras vidas no reconocemos de que existe un Dios y de que todo lo que tenemos ha aparecido en nuestra vida por medio de la provisión de Dios. Obsérvese usted mismo. Durante todo el día, sería bueno que tomara lápiz y papel y escriba lo que realiza cada hora. Cuando se levanta, se arregla para ir al trabajo, va en camino, qué bueno que enciende en el auto o la BBN, llega a su trabajo, desayuna, comienza a laborar, almuerza, continúa laborando, regresa con la BBN, otros con el celular escuchando alabanzas, cuando llega a casa, continúa con los afanes o con un control remoto que enciende un televisor y luego agotado, se echa a dormir. ¿Tomó tiempo para estar con Dios? Por eso hay problemas en mencionar de que Dios nos ha provisto y debemos agradecerle. Esto fue lo que ocasionó la ruina al pueblo de Israel. No tomó o no practicó los pactos que Dios le había mencionado de manera condicional. ¿Me obedeces? Te bendigo. ¿Me desobedece? Te castigo. Que en esta mañana el ejemplo del pueblo de Israel nos ayuda a reconocer que la destrucción del templo de Salomón, de las murallas que le protegía, de los utensilios de oro que había en el templo y cuantas cosas más fueron desapareciendo de la tierra que Dios le prometió a Abraham por causa de olvidarse su Dios. Acordémonos de aquel que nos dio la vida. Acordémonos del sustituto. Acordémonos de aquel que murió por nuestros pecados. Acordémonos que hoy día tenemos a alguien, un mediador, que es el Señor Jesucristo. Invitemos a otros a que también puedan recibir el perdón de Dios. Una manera más de reconocer quién realmente ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ojalá sea el Señor Jesucristo. Y si no, Dios nos invita en este momento a tomarlo en cuenta y ejecutar la acción para que así sea. Vamos a orar. Cuídate de no olvidarte. Dios bendito, gracias por lo que nos enseñas en cada pacto. Un pueblo, Señor, a quien amaste. 2 millones de personas a la cual cuidaste y ninguno falleció cuando salieron de Egipto. Gracias por cuidarlo y hacerle ver sus portentos. Y cuando estuvieron en el desierto, le mencionaste leyes, principios para que practicaran antes de que iniciaran el proceso de la conquista de la tierra prometida, para que al establecerse continuaran con principios. Esto es lo que también mencionas en nuestras vidas. Has deseado que por medio de las enseñanzas escriturales, por medio de predicaciones, de escuelas dominicales, de aún de cantos, de himnos, de versículos memorizados, de devocionales y un sinnúmero de oportunidades que nos das para aprender y conocerte más. Este puede ser el alcance primordial en nuestra vida, ya que a pesar de que nosotros hemos sido infieles, el pan aún permanece en nuestras casas. Perdónanos por haberte eliminado y decir que nosotros somos el verdadero Dios. Señor, ayúdanos a cambiar y que tú seas lo más importante. En el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga, hermanos.